hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Naciste de ahí, de las libertades que el sistema permitía, en ese determinado tiempo. Las miradas de los hombres comunes te cercaban e inhibían. La policía de Formosa te detuvo por primera vez a los 13 años, simplemente por llevar un tatuaje y pasar por cerca de una comisaría, hecho letal para un joven formoseño. En ese momento te diste cuenta que no eras igual a la gente que te rodeaba. Veías cosas diferentes, mirabas cosas diferentes, escuchabas cosas diferentes, interpretabas que un egoísta no era una persona que escondía sus cosas, sino todo lo contrario. Decías, el individuo es individuo cuando es diferente. Los que esconden sus cosas, los que no comparten y tienen sueños similares, parecidos, son los capitalistas, no los egoístas. Entonces, ¿qué ha pasado con el lenguaje? Y te respondías, lo mismo que para todo, fueron los monobios. Primero con sus movimientos y partidos políticos de masas. Luego el nacimiento de una idea que la mayoría cree antagónica, pero muchos sabemos que son la misma cosa, populismo y populares. La guerra entre monomio y poliomio hace mucho que empezó, pero solo la perciben algunos. Esta guerra está alejada de las bombas y crímenes de genocidas y xenófobos. La guerra por el conocimiento, no solo que continúa, sino que se ha materializado. Muchos se preguntarán qué hay detrás del aslotumbismo, de la autogestión, hasta dónde el trabajo es independiente. Hacer música, literatura, arte, para ganar dinero, simplemente para eso. Es más de lo mismo. Y el arte llega a un momento que todo aburre, que nada tiene sentido. Todo es, ¿cuánto sale? Vivir de la música, matar a la música. Vivir de la autogestión, matar a la autogestión. Vivir del arte, matar al arte. Añeja es la muerte de la cultura. Soy apocalíptico, pero me aterroriza pensar que se llamen independientes aquellos que reducen todo a capitalizar su arte. ¿El músico debe ganar dinero? Quizás sí, pero no de la música, porque su arte se reduciría a ensuciarla con el capital. ¿El programador debe ganar dinero? Quizás sí, pero no de su software. ¿El escritor debe ganar dinero? Quizás sí, pero no de sus libros, porque su arte seduciría y ensuciaría con el capital. Ensuciar y condicionar, porque de esta manera el dinero condiciona al arte, lo limita. Por ejemplo, el músico empieza a cuestionarse si hacer este tipo de canciones u otro tipo de canciones, o apuntar su música a este tipo de consumidor, o a este otro tipo de consumidor, todo a fin de vender. Lo mismo pasa con el escritor y los libros. Quizá sea tiempo de entender que se puede diseñar un camino en paralelo para que podamos generar ingresos del capital sin involucrar nuestro arte en ello. Muchas son las alternativas, los espacios colaterales que podemos crear para no contaminar nuestro arte con el dinero. El arte capitalizado, visto como consumo, tiene toda una historia que lo respalda. Ahora yo te pregunto, a vos, sí, a vos, que estás ahí, ¿podemos decir basta? Cambiar esta mirada de ponerle precio a todo lo que hago en nombre del arte. Hasta de transar por cualquier precio. Nuestro arte es arte, no comercio. Llegará el día que entendamos y podremos unirnos a la nueva revolución, pelear con nuevas armas, lejos de los instrumentos que pusieron para dominarnos. Esos instrumentos que todos conocemos: el dinero, el poder, las urnas. Sí, las urnas. Prefiero regalar lo que siento por estar un minuto con vos. Que me conozcas y a fin yo pueda conocerte. El fin es el conocimiento compartido. Existe una nueva era por delante. La era de los sin dueños, de los sin nombres, sin territorio, sin esquemas. Una era que invita a los humanos a empezar a percibir otro arte, otra manera de divulgarnos. Quizás sea eso, o seguir pagando cifras billonarias a los magos de la industria del entretenimiento. Es tiempo de cambiar los formatos tristes de conciertos estructurados. Hay un nuevo mundo que no va más allá de hacerle el negocio a cada estructura o pieza hasta llegar al producto final. La muerte es la muerte a la industria, al capital, o es la muerte al arte, a la cultura, al futuro. Hoy seguimos anclados en el pasado. Pero este presente quizás sea la revolución más esperada. Quizás pueda ser la revolución de los poliovios. Compartimos Entre moniovios y poliovios, que es un texto aún inédito. Se desprende Corazón de Asfalto en 2012, pero así como El Escribiente, que es un texto independiente que está dentro de Corazón de Asfalto y después resultó ser una novela en el 2013, Entre moniovios y poliovios pretende ser también, o es un fragmento de una novela que estoy preparando, que va a salir allá quizás por el 2016, si es que la termino, 2017, cuando la termine. Entre moniovios y poliovios es lo que acabamos de compartir, un fragmento de esta novela que, bueno, quizás salga en el 2016-2017, vamos a ver, ¿sí? Bienvenidos a Fuera del Sector.
Estamos compartiendo Relatos del Cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Bienvenidos a la emisión de Fuera del Sector de este 6 de junio del 2015. Estamos aquí para compartir con usted a través de los podcasts por internet, a través de evox.com, radioteca.net, a través de www.arielcoceres.blogspot.com.ar, a través de nuestro canal de YouTube, el canal Ariel Cóceres, y también nos pueden encontrar a través de Cassandra Radio Web Artesanal los días miércoles y viernes. Pero por sobre todas las cosas también vamos a saludar a la gente del Colorado Formosa, que nos
recibe todos los sábados de 10 en adelante, si un poquito más tarde, hoy cerca de las 10:30, hasta un poquito pasada las 13 horas, en vivo todos los sábados por la 100.9 FM Radio 1 Online. La verdad que no estoy seguro si funciona el servicio online, pero nos pueden encontrar a través de www.radio1109.com.ar. Y si no nos encuentran online, ya saben, pueden descargar los podcasts. Bien, ¿qué vamos a estar compartiendo hoy? Ahí algo de lo que estuvimos compartiendo era una futura novela entre Monomios y Polovio, es fruto, en los relatos del cemento de frutos, de una novela que saldrá dentro de algunos años, que de a poco, despacito, la estoy preparando. Mientras tanto también estoy preparando otros escritos, pero bueno, no viene al caso contarles bien de qué se trata en la parte de escritor en este momento, que estamos haciendo como el sumario, ¿no? En Tierra Arrasada vamos a estar hoy con el tema del Desmonte Agro, que ya estábamos leyendo la semana pasada, Tierra Arrasada de Darío Aranda, creo que es como la octava parte, si no me equivoco. Hoy vamos a tener noticias, como ustedes ya saben, la muerte del autor hoy. Hoy tenemos casos o textos, libros que hablan de conspiración. Ya conocimos muchos autores y hoy vamos a incluir dos autores más que no los habíamos nombrado anteriormente. Hemos hablado muchísimo y hay escritores que han hablado muchísimo acerca del tema de la conspiración. Bueno, hoy vamos a introducirnos un poquito más en ellos con dos obras que no habíamos mencionado anteriormente. Bueno, seguimos ahí en Fuera del Sector, cortinando un poquito. Bien, la obra de la semana. Bueno, creo que nunca lo tuvimos a este señor, que es, bueno, también conocido por sus documentales. Hoy vamos a estar con una obra de Michael Moore, ¿sí? Michael Moore y su libro Estúpidos Hombres Blancos. Eso vamos a estar leyendo hoy en la obra de la semana. Vamos a tener también en las figuras eufónicas un disco que se llama Caja de Música. Este disco está basado en los poemas de Jorge Luis Borges. Bien, repasemos entonces. Vamos a tener en figuras eufónicas, música con literatura, a Pedro Aznar, su disco Caja de Música, que es un disco que está inspirado en los poemas de Jorge Luis Borges. Vamos a tener en la obra de la semana a Estúpidos Hombres Blancos de Michael Moore. También vamos a estar en La Muerte del Autor hoy con el tema de conspiraciones y obviamente su emisión musical, de segmento musical. Vamos a estar con el Desmonte Agro, ¿sí?, de Darío Aranda, Tierra Arrasada, octava parte si no me equivoco, y bueno, lo que pasó recién, Relatos de Cemento entre Moniobios y Poliobios, un fragmento de una novela que, bueno, va a salir quizás en algunos años o el año que viene, vamos a ver, depende cuando la termine.
Petróleo, soja, pastera y megaminería.
Tierra
arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Otra vez, el río convirtió a la ciudad en ruinas, pero ahora el desborde de agua y barro fue mayor. Después de atravesar los barrios bajos ubicados a la vera del río, el alud, impresionante, arrasó con casi toda la ciudad. Las calles se llenaron de escombros y en medio de semejante panorama, la gente, una vez más, intentando volver a casa, pero sin la esperanza de un regreso definitivo.
Estábamos con mi mamá y tuvimos que subirnos arriba del techo, fue un desastre.
Mancomunadamente, en condiciones que lejos están de lo mínimo digno, los vecinos trabajaron como sea para reparar lo irreparable. Perdieron todo. En las casas quedan los restos de lo más esencial de su vida cotidiana. El alud dejó bajo tierra y agua todo lo que tenían. Las marcas del barro en las paredes muestran el tenor de la avalancha, que superó en altura a puertas y ventanas.
¿Y cómo piensan que voy a vivir? Más en la edad que tengo y verme en esta situación, ¿qué puedo esperar?
Esta ciudad de 60.000 habitantes, rica en la producción de madera y de gas, ya sufrió los avatares de las aguas del río Tartagal en 1985 y en 2006, pero nunca con consecuencias tan graves como esta vez. Mientras hombres y máquinas trabajan para encontrar a los desaparecidos, decenas de miles de vecinos intentan reconstruir sus vidas una vez más. Es tiempo de empezar de nuevo con la esperanza.
El 20 de enero del 2009, 20 días antes de la luz, Greenpeace, Vida Silvestre y Farm escribieron una carta al gobernador Urtubey sobre el ordenamiento territorial, que requería la ley de bosques, los desmontes y sus posibles impactos. Consideramos que continuar con este ritmo de destrucción de los recursos forestales producirá un desastre ambiental y social que afectará seriamente la biodiversidad, el clima, la regulación hídrica, a cientos de comunidades campesinas e indígenas que dependen de los bosques de subsistencias. Luego de la luz del 2009, el cacique huichí Oscar Lorenzo, de la comunidad kilómetro 6 de la ruta 86, fue la primera persona que retrucó las versiones oficiales que culpaban a la naturaleza. Están macaneando mucho. Los troncos que bajaron son de la tala. Se los ve cortados y pelados. El político y el técnico dirán lo que les conviene. Pero sabemos que el cerro castiga por el maltrato. Los huichí tienen la autoridad de distinguir árboles cortados. Son un pueblo hachero. Desde que fueron introducidos por la fuerza al mercado laboral, manejan el hacha como pocos. Desde temprana edad son empleados, siempre con muy bajos salarios, por las maderas de la zona. Les aseguro, ahí hubo tala, repito. La coordinadora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Elizabeth Prudencio, fue tajante. A los 35 días de la luz ya teníamos certeza de que se debió a un desastre natural. No tuvo ninguna relación con la interacción antrópica del hombre. La funcionaria desestimó por completo la incidencia de los desmontes, la tala y la actividad petrolera, en línea con las declaraciones del gobernador el mismo día de la luz. Se dijeron muchas barbaridades, pero lo cierto es que se debió a una falta en las capas geológicas. Un año después de la luz y 4 años antes de haber alertado sobre el desastre con un estudio, Gloria Plaza de la Universidad Nacional de Salta advirtió: no hay dudas de que Tartagal está expuesta a otro desastre como el del 2006 o la luz del 2009. Es urgente trabajar la sustentabilidad de la alta cuenca, reforestar, frenar la actividad petrolera, prohibir la tala y ejercer un control estricto del desmonte. Lamentablemente, no se tomó ninguna medida de estas. Entonces, otro desastre es posible. Raúl Segario hizo un llamado urgente a que se restrinja la actividad de la cuenca del río. Consideró imprescindible que se limpie la cuenca alta, se implemente un plan de reforestación.
Cuarto prácticamente la provincia de suelos improductivos, suelos que se han perdido para la producción, implica perder recursos, valiosísimos recursos. Otro problema muy serio que lo estamos viendo actualmente en la provincia y que se va a incrementar es la crisis hídrica. ¿Por qué? Porque el bosque genera un efecto de esponja que retiene el agua de las lluvias y luego lo libera en forma regulada.
Cuando ocurren lluvias torrenciales, no hay freno para las aguas, y entonces tenemos frecuentemente, la ciudad de Córdoba ya lo está sufriendo casi permanentemente, con lluvias de 40 milímetros ya tienen casi todo inundados los barrios.
La propuesta de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo se basa en la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, que prevé el ordenamiento del territorio en función de 3 categorías de conservación y preservación del bosque nativo. Una categoría es la categoría rojo o 1, donde se van a intentar preservar aquellos bosques en buen estado de conservación. Luego una categoría amarilla o 2, en bosques, para bosques de distinto estado de degradación. Y luego hay una categoría que se llama 3 o verde, que son aquellas áreas que ya han sido desmontadas y hoy tienen distintos tipos de actividades productivas. Lo que estamos tratando de de preservar con el proyecto de la COTEBENE son estas pocas espacios naturales que nos queda, y lo que ocurre es que hay sectores de poder muy pequeños que intentan avanzar sobre ese bosque nativo, y lo que plantean es que se habilite el desmonte de una manera selectiva, parcial, pero que sí sigue habilitando el desmonte.
Ese sector es el que más destruyó los bosques nativos de la provincia, y hoy son los que están, Cartes y muchos productores autoconvocados, están promoviendo y presionando a los legisladores para que se continúe bajo el mismo modelo destructivo y de concentración de suelo, o sea, es un solo tipo de modelo de producción, y donde no importa recuperar los bosques nativos.
No hay personas en la provincia de Córdoba que tienen 10.000, 20.000, 30.000 hectáreas y a su vez tienen otras empresas de las cuales viven. Bajo ese modelo, toda la producción agropecuaria va a estar en manos de 20 personas y todo el resto de la población va a estar amontonada en ciudades o pueblos esperando vivir de dádivas o cosas por el estilo.
Lo que nosotros decimos es que no se puede seguir habilitando el desmonte porque ya prácticamente no queda nada de bosque. Si perdemos lo poco que nos quede de bosque, estamos dilapidando el futuro ambiental de nuestra provincia. Y cuando decimos dilapidar el futuro ambiental, decimos dilapidar el futuro económico y social, porque dependemos necesariamente de que los ciclos ecosistémicos se mantengan, aunque sea en su mínima capacidad.
Nos avisaron que van a voltear 3.000 hectáreas donde vivimos. Nadie nos preguntó y a nadie vamos a dejar pasar. Nosotros vivimos, nosotros morimos acá, avisó Ramón Paz de la Federación Huichí Ruta 81 de Salta. El desmonte es una política de Estado sostenida por distintos gobiernos provinciales. Cuando en el 2007 Juan Manuel Urtubey estaba en campaña para su primera gobernación, se diferenciaba del entonces gobernador Juan Carlos Romero. Se acabó el festival del desmonte, era uno de sus latiguillos de campaña. No cumplió. Es preocupante la falta de acciones firmes por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Si todas las provincias desmontaran al ritmo que lo hace Salta, en 30 años la Argentina quedaría sin bosques, denunció Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. Un récord que vale a Salta un título de capital del desmonte. Formosa se encuentra, de acuerdo a unos datos que finalizaron estos datos en el 2012, cuarta. Es la cuarta provincia que más desmonta, pero lejos de Salta, es lejos la que más desmonta. Creo que después venía Santiago del Estero o Córdoba, no me acuerdo muy bien, Chaco, y después Formosa, ¿sí? Ese era el ranking que habíamos compartido en la parte anterior de este segmento que se llama Tierra Arrasada, basada justamente en el libro de Ariel Arango. El principal motivo del desmonte es el avance del modelo transgénico, principalmente soja. En el año 2000 en Salta existían 210.000 hectáreas con soja. La última campaña fue de 600.000 hectáreas con el maíz transgénico, para algo similar, 61.000 hectáreas en el 2000. En el 2013 abarcó 162.000 hectáreas. A medida que retrocede el monte, avanza el agronegocio. Otro factor de peso es el corrimiento de las fronteras ganaderas, que expulsada de la tierra que ocupaba avanza sobre las tierras campesinas, indígenas, de monte nativo, según estadísticas oficiales. En el 2000 había en Salta 420.000 cabezas de ganado bovino. En el 2010, última estadística disponible, llegaba a 1.000.000 de cabezas. El gobierno de Salta anunció en el 2013 que plantea cuadruplicar el stock ganadero para el 2030, lo que implica avanzar sobre nuevas tierras. Greenpeace difundió en mayo del 2014 un listado de empresarios vinculados con la violación de la ley de bosques. En el informe Desmonte Sociedad Anónima, la responsabilidad empresaria y gubernamental apunta a Franco y Mauricio Macri, Alejandro Brau Peña, Pablo Crucellas, Macri Groups y Souma, Sherry Argentina, Pago Fácil, Aldo Navili, de Molino Cañuela, Alejandro Rogio, de Grupo Rogio, Metrovías, João Pereira Coutinho, de Volkswagen Portugal, Bruno Varela Marín, productores agroganaderos uruguayos, Martín Lamplacet, director de la filial local del grupo brasileño André Magui, Andrés Bush, director de la Cámara de Industrias de Comercio Argentino-Alemana, Arnaldo Hasenbler, director de la filial local de Grand Thornton International. Son solo algunos de los empresarios nacionales y extranjeros que avanzan sobre las tierras campesinas e indígenas. Una de las empresas más cuestionadas fue Molino Cañuelas, propiedad de Aldo Adriano Navili y sus hijos, fabricantes de los conocidos bizcochos 9 de oro y propietaria de la estancia El Carmen, que pretenden desmontar 6.000 hectáreas de monte salteño.
Thank you. la sombra, sin coyuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar los pájaros que se han ido. Nadie sabe del sachayo, es un desaparecido. Me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza. Tiro por el suelo, pajarito vuela, que hablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva.
A continuación presentamos en Fuera de Sector La Muerte de la
Y hoy en La Muerte del Autor traemos obras que hablan de conspiración. Realmente la historia y muchísimas obras literarias que mencionan este tipo de textos. Pero intertextualidad del siglo pasado y de este siglo hay algunos trabajos muy bien hechos, literarios algunos y otros de investigación, que realmente valen la pena detenerse. Por un lado, nosotros sabemos ya del trabajo que hizo Umberto Eco, sí, con prácticamente en todas sus obras, pero hoy te vamos a presentar dos libros más que revelan un poco más sobre la conspiración. Hitler ganó la guerra, de Walter Graciano. ¿Sí? Es necesario comenzar a hablar de este libro haciendo una advertencia a los potenciales lectores, ya sea por atracción o repulsión. No sé quién, ni por la tapa ni por el título. El autor no es ningún neonazi que alucina con la imagen triunfante del Führer, ni nada que se le parezca. Es más, el libro se ocupa de Hitler y el nazismo apenas en algunos párrafos. Esta obra es en realidad una exhaustiva y documentada investigación sobre la élite oligárquica que controla el poder en los Estados Unidos desde sus orígenes como Estado, pero no es un libro de historia, aunque muchos de los problemas de los que se ocupa tengan su origen en el siglo XXI. Acerca de esta obra, también podemos venir y recordar, hacer intertextualidad, por ejemplo, en la obra Inferno de Dan Brown, quien habla también de una conspiración, pero nada más que en plano ficticio. Sí, tan ficticio que, por ejemplo, en el 2012 habló que había, que iba a haber un ataque de virus de ébola, sí, anticipando lo que después, un año después, pasaría en todo el mundo. Pero sí, es una obra de ficción que anticipó algo. Y esto estaba hecho por grupos conspirativos que necesitaban estos grupos oligárquicos de poder, que el número de la población empieza a reducirse, porque ya los recursos naturales no daban abasto. ¿Sí? Entonces, una de esas formas. Umberto Eco, por ejemplo, ha inclusive también trabajado tanto en ficción como en investigación periodística acerca de obras que han sido, o documentos que han sido falsificados por grupos oligárquicos, muchas veces también por órdenes que tienen que ver con estas corporaciones, ¿no? Bueno, seguimos haciendo referencia a esta obra que se llama, de Walter Graciano, se llama Hitler ganó la guerra. Quien piense que muchos de los enormes problemas del mundo comenzarían a solucionarse si cambia el presidente de los Estados Unidos, se equivoca gravemente. El presidente actual no es otra cosa que la punta del iceberg de una complicada estructura de poder, urgida cuidadosamente durante mucho tiempo por la reducida élite de clanes familiares muy ricos, verdaderos propietarios en las sombras del petróleo, la banca, los laboratorios, las empresas de armas, las universidades y los medios de comunicación más importantes del mundo. Esto también, Michael Moore también hace referencia a estas problemáticas, ¿no? Se trata nada menos de quienes antes y durante de la guerra mundial financiaron a Hitler para que tomara el poder y se armara, proveyeron de materiales básicos al Tercer Reich, fomentaron el ideario racista del Führer y encarnaron a la maquinaria nazi en Alemania. En este volumen el lector podrá enterarse de cómo esta poderosa élite, en cuyo núcleo se esconden antiguas sociedades secretas, coloca desde hace muchísimos años a los presidentes como marionetas y corrompe hasta sus cimientos la base misma de los partidos. También verá cómo manipula las democracias del mundo, utiliza las principales universidades y a sus intelectuales generando la ilusión de progreso científico a través de puro ideologismo falso y manipula los medios de comunicación de masas y las clases medias para que no se enteren lo que realmente está ocurriendo. ¿Cuánto de todo esto hay, de esta conspiración hay en la historia de la historia argentina? Yo diría que prácticamente todo. Bajo esta luz, incluso de los atentados del 11 de septiembre, adquiere una lectura diferente, escalofriante, revelador, sólidamente fundamentado. Hitler ganó la guerra, llevará a sus lectores a describir conexiones antes impensadas entre hechos del pasado o el presente. Lástima que parta de una premisa falsa. El resto es muy bueno. La premisa falsa está en que vincula a la élite del poder con el nacionalismo a partir de algún negocio puntual que hicieron algunos con ese régimen, cuando todo apunta a que la élite en realidad está más vinculada al sionismo, a Goldman, Morgan, Rockefeller, por ejemplo. Bueno, esta es la obra entonces, una de las dos. Sí, esto se llama Hitler le ganó la guerra, de Walter Graciano, y también a uno le hace recordar las obras de Grit Egan, de Axiomático, por ejemplo, donde también hay en el fondo muchas veces como un espíritu conspirativo. También en las obras, en lo implícito de muchas de las obras de Ray Bradbury, por ejemplo, las obras de Orwell, 1984, ¿sí? Habla de conspiración. Es decir, esta intertextualidad, esta muerte del autor se da en muchas obras, ¿sí? Aparece constantemente, aparece en muchos lugares. Y bueno, está bueno repasarlo aquí en el segmento de hoy de la muerte del autor. Ahí trajimos algunos audios, vamos a escuchar algunos, ¿sí? Que tienen que ver con conspiraciones.
El 8 de julio de 1979, todos los padres de los premios Nobel fueron rodeados por miembros del ejército de las Naciones Unidas, obligados a donar semen en tarritos de plástico que ahora conservan en el hielo de la pista de patinaje del Rockefeller Center. Ay, no me gustaría estar ahí cuando aquello se descongele. ¡Qué asco! Oiga, ¿sabe lo que le ponen al agua? ¿No? Flúor. ¡Sí, flúor! Con el pretexto de que así fortalece los dientes. Es ridículo. ¿Sabe qué efectos tiene ese producto? Debilita la capacidad creativa del individuo y lo hace esclavo del Estado. ¿Y qué me dice de los grupos paramilitares y de las guerrillas de derechas? Dicen que defienden el país de las tropas de la ONU. Lo que acarean con ahínco mi teoría es que todo es una conspiración. En realidad, son tropas de la ONU que están tomándolo todo. La estructura ya está lista, no hay nada que hacer. Están tomando todo. Nos van a freír como pollos. Oswald, sí, Oswald, ¿sabe lo que decía Oswald, amigo? Decía, no soy más que un títere, como diciendo que él era inocente, ¿no? Y entonces Armand Hammer fue al médico y este le dice, Armand, te quedan 3 minutos de vida. Y le dice, oh, Dios mío, qué terrible noticia. No puede hacer nada por mí, doctor. 3 minutos. Y el médico le dice, le puedo hacer un huevo pasado por agua. Me parece que este ya se lo sabía, ¿eh? Oiga, ¿se ha fijado alguna vez en esos anuncios de promoción de la leche? Eso es como decir, fume cigarrillos o conduzca coches, es demasiado genérico. Para mí, que esa gente vive engañada. ¿Se creen que viven en un país libre? ¿Se creen que esto es una democracia? Claro que no. Páginas web, boletines, panfletos, nos toman por tontos. George Bush sabía lo que se hacía cuando dijo aquello del nuevo orden mundial. Recuerda aquellas tres palabritas, nuevo orden mundial. Al ser líder de una logia masónica y exdirector de la CIA, sabía que al decir eso, todos los estudiosos de las conspiraciones iban a concentrarse en desenmascarar esa trama y perder credibilidad. Uno de su buena voluntad, pero... ¿Sabe? Alguien debería tirar de la manta. Sí, tirar de la manta en el Vaticano. Un microchip que instalan en los animales y así saben dónde están en todo momento. Se lo implantan a los perros bajo la piel y lo usan como identificación. Pero bueno, es solo cuestión de tiempo que empiecen a ponérnoslo a nosotros y a nuestros hijos. Antes de que nos enteremos, ¡zas! Solo necesitan un pequeño pretexto. Ah, sí, claro. Ese es uno de los billetes nuevos de $100 con la cara ampliada de Ben Franklin. Sí, tiene cara de niño repollo con paperas de lujo. ¿Ha visto la banda magnética que tiene? Es un sistema de rastreo. Si tiene más de esos, líbrese de ellos. De lo contrario, la tendrán siempre controlada. La seguirán. Saben dónde están todos los billetes de $100. Helicópteros negros. ¿Ha oído hablar de los helicópteros negros? Están por todas partes. Sí, surgen de la nada. No los oyes hasta que los tienes encima. ¿Sabes? Pero si no hay nadie, ¿A dónde han ido? Bueno, pues no hay nadie. ¿Con quién estoy hablando y por qué está en marcha el taxímetro?
Bueno, seguimos entonces en esta emisión de La Muerte del Autor hoy con La Conspiración en diferentes textos. ¿Se acuerdan de esta canción? Bah, en realidad también se acuerdan de esta, ¿no? Que es la misma, digamos. Tuvimos ya el caso de estas canciones, ¿sí? La Muerte del Autor, segmento musical, tenía que ver con Coldplay. ¿Por qué traemos de nuevo estos temas a colación, digamos, traemos a, en boga para hablarlo? Porque hoy vamos a demostrar que en realidad hasta Satriani plagió el tema. Nos enteramos hace poco haciendo una ardua investigación, trabajo de campo y etcétera. No, mentira. Bueno, pero sí, buscando plagios, encontramos que hasta el propio Satriani podría haber plagiado su canción de una canción clásica que ya vamos a escuchar. No les quiero decir cuál es, pero ya van a escuchar ustedes. Bueno, esta es la de Satriani. Esta vendría a ser la original. Recuerden ustedes que Satriani demandó a Coldplay, pero también dicen que los Enanitos Verdes plagiaron la canción de Satriani, ¿sí? Vamos a escuchar ahora el parecido de las canciones. Esto es Coldplay. Esto es Coldplay. A ver, vamos a escucharlo ahora. A ver. Esta es otra canción también que puede ser plagio, ¿por qué no? Es parecida, ¿no? Este es Satriani. Ah, no, esta es la de los Enanitos Verdes. Es tan parecida. ¿Serán plagio todos estos? Ya no sé más en qué creer, ¿eh? Enanitos Verdes. Y ahora sí, Satriani. ¿Satriani plagió? Esa es Satriani, ¿eh? La versión original, supuestamente. empieza es Coldplay. Bueno, Satriani demandó a Coldplay, supuestamente porque le plagió el tema. Ahora tomamos la canción de Satriani y vamos a ir acelerándola y ustedes díganme a qué se parece. Ahí está, acelerada. Y va adquiriendo forma. Ahí está. ¿Saben a qué suena? A esta. Ustedes seguro lo jugaron muchas veces. Escuchen. La canción de Super Mario Bros. ¿Satriani le plagió a Super Mario Bros? Sí, no saben. Lo siento que es parecida. Vamos a escucharlo un poquitito más por ahí si quedaron alguna duda de este plagio, de plagio, de plagio, de plagio, de plagio. Ahí está acelerada la canción. Es increíble, ¿no? Cuando se la acelera e inclusive se la combina a las dos canciones, prácticamente es la canción de Super Mario Bros. ¿Cuántas veces habrán jugado? No es plagio, es la muerte del autor. ¡Hoy más que nunca!
No te confundas, no es plagio.
Seguimos en esta emisión de La Muerte del Autor, aquí en Fuera del Sector, segmento hoy conspirado a los textos y los intertextos que hacen alusión a las conspiraciones. Sí, hay muchos autores que toman este tema, pero hoy estamos con dos textos en particular que hablan de conspiración y de dominio. Dos libros, uno se llama Hitler ganó la guerra, de Walter Graciano, y el otro, lo vamos a empezar a conocer ahora, se llama Nadie vio Matrix, también de Walter Graciano.
Thank you.
es y salga de la Matrix. ¿Qué es lo que en realidad ocurrió el 11 de septiembre del 2001? ¿Qué intereses económicos determinaron ese atentado? ¿Cuál es la escandalosa verdad oculta detrás de los atentados? ¿Qué organización occidental financia y coordina Al Qaeda? ¿Quiénes traicionaron a la Unión Soviética desde adentro? ¿Qué historia secreta se oculta tras la Revolución Rusa de 1917? ¿Son enemigos en realidad del Opus Dei y la masonería? ¿Cuántos golpes de Estado encubiertos hubo en realidad en los Estados Unidos? ¿Por qué la versión que tenemos de la Segunda Guerra Mundial no es otra cosa que una parodia cinematográfica digna de Hollywood? ¿Qué oscuros secretos se esconden sobre Hitler? ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la Primera Guerra Mundial? ¿Sí? Walter Graziano contesta todas estas preguntas en Nadie Vio Matrix, un escalofriante libro de actualidad que demuestra que se nos miente descaradamente y nos enseñan a ver lo que no queremos ver. Obras que tratan casi intelectualidad junto a las de Egan, Ray Bradbury, Eugenio Samianti, George Orwell, Adolf Hitler. Obras que tratan de cómo existe una cortina tratando de engañarnos y hacernos creer que esto que ustedes están ahí viendo afuera es lo que, la única verdad y lo único que existe, y los problemas los manejan solamente los medios corporativos estatales como los privados, y que nos quieren hacer creer que esa es la única realidad, mientras que en el fondo hace muchísimo tiempo que los países no existen, que existen corporaciones tratando de dominarnos, ¿sí? Y el mito del país, del nacionalismo, no es otra cosa que una trampa para que nosotros podamos pelearnos de vez en cuando, nada más y nada menos. Así pasó una nueva emisión de La Muerte del Autor.
Las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill, y yo no se lo tolero, ¿está claro? Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. Los árabes se han llevado millones de dólares de este país y ahora tienen que reponerlos. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico.
Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos.
No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos ni occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día. Esa es la estructura atómica y subatómica y universal que configura las cosas de hoy día. Y usted se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza. Y usted debe repararlo. ¿Me entiende usted, señor Bill? Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, Itibon, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No, de sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Y nuestros hijos vivirán, señor Bill, para ver eso. Un mundo perfecto en el que no habrá guerra ni hambre, presión ni brutalidad. Una vasta y ecuménica compañía asociada en la que todos los hombres trabajarán para servir a un beneficio común. En la que todos los hombres poseerán una cantidad de acciones. En la que se les cubrirán todas las necesidades. Se les moderarán todas las ansiedades. Y les divertirán.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
¿Tienen la impresión de vivir en un país de burros? Cuando pensaba en el estado de estupidez de este país, solía consolarme repitiendo para mí que incluso si hubiera 200 millones de burros de redomados, quedarían al menos unos 80 millones de personas capaces de llegar a entender lo que digo. Y eso es más que la nación conjunta del Reino Unido e Islandia. Entonces llegó el día en que me vi compartiendo oficina con el curso de la cadena ESPN. Es uno de los programas que ponen a prueba sus conocimientos acerca de cómo, en qué posición jugó fulano, en tal equipo, cuántas carreras anotó Mengano en aquel partido entre Boston y Nueva York en el 25, quién fue el mejor novato del campeonato en 1965, que desayunó Jay Wook la mañana del 1 de mayo de 1967. Desconozco todas las respuestas a todas esas preguntas, pero por algún motivo recuerdo el número de camiseta de Jay Wook. ¿Y por qué tengo un dato tan inútil? No lo sé. Pero después de ver a un montón de personas haciendo la para presentarse a la prueba de selección de ese concurso, creo que he sacado algo en claro acerca de la inteligencia y de la mente norteamericana. Hordas de musculitos y atontados departen en el pasillo esperando la llegada de su gran momento. Repasando cientos de hechos y datos estadísticos, desafiándose el uno al otro con preguntas que solo Dios Todopoderoso sería capaz de responder. Al mirar a estos rebosantes de testosterona, uno pensaría que se trata de un atajo de analfabetos que apenas saben leer la etiqueta de una cerveza. Por el contrario, son unos genios. Pueden responder a 30 preguntas peregrinas en menos de 2 minutos. Eso se traduce en 4 segundos por pregunta, contando el tiempo de cansina lectura que necesitan los deportistas invitados para enunciar la cuestión. Una vez oí decir al lingüista y politólogo Noam Chomsky que para comprobar que el pueblo americano no es idiota, basta con sintonizar cualquier programa de deportes en la radio y escuchar la retahíla increíble de hechos que sus participantes son capaces de recordar. Resulta portentoso y prueba, sin duda alguna, que la mente estadounidense está viva y pletórica de salud. Lo que sucede es que no reciben estímulos suficientemente interesantes o sugestivos. Nuestro reto, dijo Chomsky, consiste en encontrar la manera de convertir la política en algo tan apasionante y atractivo como los deportes. Cuando lleguemos a ese extremo, veremos que los americanos
Veremos a los americanos discutir acaloradamente acerca de quién hizo esto o quién hizo aquello en la cumbre de la OMC. Claro que para eso primero tienen que ser capaces de deletrear las siglas OMC. Hay 40 millones de estadounidenses con un nivel de lectura de tercero de primaria. Se trata de analfabetos funcionales. ¿Cómo conozco el dato? Lo leí. Y ahora lo ha leído usted. Del mismo modo, también sabemos que un adulto norteamericano pasa 99 horas al año leyendo libros frente a las 1.460 horas que dedica a mirar tele. También he leído que solo el 11% de los americanos se molesta en leer periódicos, más allá de las tiras humorísticas o de la sección de coches de segunda mano. Vivir en un país donde hay 44 millones de personas que no saben leer y otros 200 millones que saben, pero normalmente no lo hacen, resulta aterrador. Un país que no solo reproduce estudiantes analfabetos en masa, sino que parece apegarse cariñosamente a su condición de necio e ignorante. No debería estar gobernando el mundo, al menos hasta que una mayoría de sus ciudadanos sepa localizar Kosovo o cualquier otro país que haya bombardeado sobre el mapa. Por eso los extranjeros no se sorprendieron de que los ame, que suelen regodearse en la estupidez, eligieran a un presidente que raramente lee nada, ni siquiera los informes que le entregan, y piensa que África es un país en un lugar de un continente, el líder idiota de un país idiota, en nuestra gloriosa y abundante Norteamérica. Menos es más cuando se trata de poner a prueba cualquier lóbulo cerebral con una asimilación de hechos y números, pensamiento crítico o comprensión de algo que no, el deporte. Nuestro idiota en jefe no hace nada para disimular su ignorancia, incluso alardea de ella. Durante su discurso de entregas de diplomas en la promoción de Yale en el año 2001, George W. Bush se refirió orgullosamente a su mediocre pasado estudiantil en esa misma universidad y a los estudiantes con media de suficiente. Como estadounidense contamos con una recia tradición de representantes iletrados. En el 56 el embajador Sejan, designado por el presidente Eisenhower, fue incapaz de nombrar al primer ministro del país, por ejemplo. Recientemente un grupo de estudiantes de último curso de 55 prestigiosas universidades americanas como Harvard, Stanford o Yale se sometió a un test de elección múltiple sobre temas propios de la enseñanza secundaria. Había 54 preguntas y los estudiantes de tan manga instituciones solo respondieron correctamente al 53% de las mismas. Un solo estudiante llegó a acertarla todas.
Después, los esclavos empezaron a rebelarse y al viejo amo le cortaron la cabeza. Cuando los hombres blancos se enteraron de eso, se pusieron a gritar.
Estamos leyendo Estúpidos Hombres Blancos, de Michael Moore.
En el momento crítico apareció Samuel Colt, quien en 1836 inventó la primera arma que se podía disparar una y otra.
Estamos coordinando con uno de sus documentales. Esto se llama Un País en Armas, ¿sí? O Masacre en Columbus. Esta es una película documental escrita, dirigida y narrada por Michael Moore. ¿Sí? Con eso estamos coordinando.
Pero los blancos no acabaron de creérselo y entonces fundaron el Ku Klux Klan. Y en 1871, el mismo año en el que el Klan se convirtió en una organización terrorista, también se fundó otro grupo, la Asociación Nacional del Rifle. Muy pronto los políticos aprobaron una de las primeras leyes sobre armas. Era ilegal que una persona negra poseyera un arma. Fue un gran año para América. El KKK y la ANR. Claro que no tenían nada que ver entre sí, solo fue una coincidencia. Un grupo apoyaba la posesión responsable de armas y el otro disparaba y linchaba a los negros. Y así siguieron las cosas hasta 1955. justo cuando una mujer negra infringió la ley negándose a viajar en la parte trasera de un autobús. Los blancos no podían creérselo. ¿Por qué no viaja detrás?
¿Qué está pasando?
Y ahí se armó el gran follón. Todos los negros del país empezaron a reclamar sus derechos y a los blancos les entró el acojone total y gritaban:
¡Huite aquí! ¡Huite aquí!
Y lo hicieron. Huyeron a las afueras donde todo era blanco, limpio y seguro. Compraron 250 millones de armas, pusieron cerrojos y alarmas en sus casas y barreras para entrar en sus barrios. Por fin estaban a salvo, protegidos y bien cobijados. Todos vivieron felices y comieron perdices.
Bueno, y puntualmente...
¿O no fue así?
La lectura que recién hicimos de la obra Estúpidos Hombres Blancos, esta obra publicada en el 2001, sí que es una crítica en tono satírico de la sociedad de Estados Unidos, las políticas gubernamentales del país y el gobierno de George Bush, centrándose principalmente en temas como racismo, la xenofobia y acusaciones sobre incompetencia de este presidente. Cuando empecé a leer, seguramente, ustedes... creyeron que era un autor argentino hablando de la Argentina de hoy. O más de uno habrá titubeado y pensado cuando empezó la lectura. Lo mismo pasa con el documental. Otra prueba más de que esas banderas, de que esas fronteras, de que los partidos políticos, los movimientos. Otro argumento más que sirve para apoyar todo ello y demostrar que existen gente que quiere dominarnos y que hay políticas que están impuestas a nivel universal y que no conocen esas reglas, esas fronteras y esos pandanetas, esas banderas y esas fronteras.
En Halloween, una cuchilla de afeitar dentro de una manta.
Para pensarlo, repensarlo.
Se prohibió a los niños ir a pedir golosinas
y seguir pensándolo
en Halloween.
Mucha gente ha dejado de dar golosinas en Halloween. Es demasiado peligroso. Hay mucho miedo.
¿Lo adivinan? Esa cuchilla de afeitar en la manzana nunca existió. De hecho, en los últimos 40 años, solo dos niños han resultado muertos por una golosina de Halloween. Y ambos fueron envenenados deliberadamente por parientes.
¡Adiós!
Fue como una escena de una película de terror. Ese hombre de Cuxe cortaba el césped de su jardín cuando un zorro salió corriendo del bosque y atacó a su cortacésped.
Una advertencia sobre un popular producto para adelgazar. Los productos desconocidos pueden matarle.
La subimos a diario, pero en un instante una escalera puede mutilarle a usted o a un ser querido. En 7 días a su favor, les desvelamos el peligro que puede haber al final de una escalera.
¿Y por qué?
Vale la pena que tomen más precauciones, sean discretos.
¿Por qué usamos este documental para poder coordinar la obra Estúpidos Hombres Blancos de Michael Moore? Porque tanto la obra Estúpidos Hombres Blancos de Michael Moore como este documental que se llama Un País en Armas tienen en común algo que hay en Argentina.
Los medios de comunicación, las empresas,
el
políticos, todos
miedo.
Excelente, asustando a la opinión pública. Y se ha llegado al punto en que se alarma sin necesidad de dar motivos.
Hoy, el Departamento de Justicia ha establecido la alerta máxima. Ha sido en respuesta a la gran amenaza que hemos recibido. Esta no es la primera vez que el Departamento de Justicia actúa así. Espero que sea la última. Pero dada la actitud de los malhechores, puede no serlo.
Puntualmente el libro de Michael Moore es acusa a Bush de haber hecho trampa durante las elecciones presidenciales contando solo con la ayuda de su hermano, de su primo, los compinches de su padre, un fraude electoral y unos jueces mansos, como los ricos siguen siendo ricos mientras nos obligan a que vivamos en un miedo permanente a los malos resultados económicos y cómo los políticos se han aliado con el mundo de los grandes negocios. El documental Bowdoin for Columbia, o también conocido como Un País en Armas. En Argentina se lo conoce como En un País en Armas, y en México se lo conoce como La Masacre en Columbis, ¿sí? Que es una escuela. Es un documental en el que condena despegadamente la cultura del miedo, que ha empujado al pueblo norteamericano a armarse hasta los dientes y a perder el control. Aquí es la justicia por mano propia, ¿no? Y bueno, también ante eso, la violencia extrema que se está viviendo en la Argentina, hay mucha violencia, ese es el tema, y esta violencia tiene mucho que ver también la educación. Por eso elegí el texto que hace alusión a los burros, ¿no? ¿Cree que vivimos en un país de burros?
Era la mañana
de ignorantes
de 1999, una mañana cualquiera en Estados Unidos. El granjero atendía sus tareas, el lechero hacía su reparto, el presidente bombardeaba otro país de nombre impronunciable. En Fargo, Dakota del Norte, Carrie McWilliams salía a dar su paseo matutino. En Michigan, la señora Hughes recibía a sus alumnos un día más. Y en una pequeña ciudad de Colorado, dos chicos fueron a jugar a los bolos a las 6 de la mañana. Sí, era un día típico en los Estados Unidos de América.
¿Puedo ayudarle?
Sí, quería abrir una cuenta.
Claro, ¿qué clase de cuenta deseaba?
Quiero la cuenta por la que dan un arma gratis.
Muy bien.
Había visto un anuncio en el diario local de Michigan en el que se afirmaba que si abrías una cuenta en el banco North Country, te regalaban un arma.
Si abre un depósito, le regalaremos un arma. Aquí tiene el folleto. Échele un vistazo.
Ya.
En cuanto comprobemos sus datos y le investiguemos, sí, podrá llevársela.
Muy bien. Esta es la cuenta que quisiera abrir.
Tenemos una cámara, corazón.
El titular no podía ser más claro. Todos los países, menos Estados Unidos, firman el proyecto de Kioto contra el calentamiento global. Nada nuevo. El mundo entero nos execra. Todos están encantados de odiarnos. Pero, ¿quién puede reprochárselo? Nosotros mismos nos despreciamos. Como si no pueden explicarse que llamemos presidentes a George W. En los viejos tiempos ya habrían clavado su cabeza como adorno en un puente sobre el río Potomac. Es triste, pues no hace tanto tiempo disfrutábamos de un periodo de cierto prestigio internacional. Mediamos con éxito el primer tratado de paz de Irlanda del Norte. Finalmente devolvimos al pequeño Leon a Cuba con su padre y por primera vez en mucho tiempo evitamos que una banda de fanáticos radicados en Miami dictara nuestra política exterior en este hemisferio. A los ojos del mundo, las cosas pintaban bien para el tío Sam, hasta que ese mendrugo que no había cruzado el charco de su vida puso al timón en 1600 de la avenida de Pensilvania durante sus primeros 4 meses en el cargo. Así es como se comportó Bush en el resto del mundo. Incumplió nuestro acuerdo con la Comunidad Europea para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Declaró una nueva guerra fría, esta vez con China. Permitió que desmoronaran el proceso de paz en Medio Oriente. Al igual que había hecho, Papi bombardeó a civiles en Irak. Intensificó la narcoguerra en Sudamérica. Cortó cualquier hilo de esperanza de reducir tensiones con Corea del Norte. Todo ellos en menos de 120 días.
¿Es de verdad?
Parece de verdad.
Y suena como las de verdad.
Exacto, el sonido del poder. Rifles militares y del viejo oeste de Marx.
Esta fue mi primera arma. Estaba deseando salir y disparar a todo el barrio. ¡Qué tiempos aquellos!
I was born in Michigan, and I wish and wish again that I was back in the...
Creo que fue Santo Tomás de Aquino quien una vez observó: no hay nada como la propia basura para darse cuenta de que uno apesta. En julio del 2001, Nancy Reagan, que velaba el lecho mortuorio de su esposo las 24 horas del día, mandó a Washington a los antiguos guardaespaldas de este con un mensaje privado a Bush y a los dirigentes republicanos. El partido se hallaba dividido respecto a la investigación sobre las células madres. George se quedó tan pancho más preocupado por la marca de pastas de dientes del primer ministro británico que por cambiar su estandarte antiabortista.
La víctima estaba de rodillas delante del perro cuando el arma se resbaló. La bala entró por la espinilla de la víctima, la parte derecha de la espinilla, y salió por la parte posterior de la pantorrilla.
¿La policía retuvo al perro durante algún tiempo?
No, ¿qué va?
Por favor, rece esta plegaria conmigo cada mañana, preferentemente antes de la apertura de Wall Street. No importa la religión que profese, si es que profesa alguna. Se trata de una plegaria universal portátil y no conlleva la donación de limosna alguna. La mitad de los estadounidenses morirá de SIDA en breve. 12 millones de niños en Estados Unidos no comen debidamente. Texas sigue ejecutando a inocentes. El tiempo se acaba. Inclinen sus cabezas y únanse a mí.
Aquí tiene.
Estúpidos hombres blancos de Michael Moore. Hoy en la hora de la semana.
Lo siento mucho, lo siento.
Y la coordinamos, sí, con un documental que se llama Un país en armas.
¿Sabéis lo que hace?
También de Michael Moore.
Lo que hace falta es que controlemos las balas. Necesitamos un buen control de balas, sí, señor. Creo que cada bala debería costar $5,000. $5,000 la bala, ¿y sabéis por qué? Porque si una bala costara $5,000, no habría más víctimas inocentes. Cuando dispararan a alguien, todos diríamos, algo habrá hecho. Joder, le han metido $50,000 por el culo. La gente se lo pensaría antes de matar a alguien si una bala costara $5,000. Tío, te volaría la cabeza si pudiera permitírmelo. Voy a buscar otro trabajo. Voy a empezar a ahorrar pasta y eres hombre muerto. Y reza porque no me dejen pagar balas a plazos.
No muy lejos de donde Charlton gestó.
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Sino nosotros.
Y hoy te presentamos en las figuras eufónicas Caja de Música, primer álbum en vivo de Pedro Aznar, lanzado en el año 2000 y reeditado en 2005. Las canciones son poemas de Jorge Luis Borges musicalizados. Esto es Al Horizonte de un Suburbio. Figuras eufónicas.
Pampa, yo diviso tu anchura que ahonda las afueras. Yo me estoy desangrando en tus puñetes. Pampa, yo te oigo en las tenaces guitarras sentenciosas, y en altos venteveos, y en el ruido cansado de los carros de pasto que vienen del verano. Pampa, el ámbito de un patio colorado me va para sentirte mía. Pampa, yo sé que te desgarran surco y callejones y el viento que te cambia. Pampa sufrida y macha, que ya estás en los cielos. No sé si eres la muerte, sé que estás en mi pecho.
El espectáculo homenaje a los 100 años del natalicio del escritor argentino se llevó a cabo en el Luna Park, en Buenos Aires, ¿sí? Caja de Música, homenaje a Borges, canciones sobre poemas, comprende poemas como por ejemplo Al Horizonte de un Suburbio, que es lo que acabamos de escuchar, que está sacado del libro La Luna, Luna de Enfrente, un libro del año 1925, Tancas, del libro El Oro de los Tigres, del año 1972, Tancas es esto. A un gato, que también salió del libro El Ojo de los Tigres del 72. Caja de Música, ¿sí? De Historias de la Noche, un libro del año 1977. Él, de otro, el mismo, del año 1964. Aparecen poemas como El Suicida, de La Rosa Profunda del 75, El Gaucho, del Oro de los Tigres del 72, Los Enigmas, de El Otro, el mismo, del 64, H.O., que de El Oro de los Tigres del 72, Insomnio, del Otro y el mismo del 64, Buenos Aires, del Otro y el mismo del 64. Los músicos invitados para el disco fueron el folclorista Mercedes Sosa, los cantautores Víctor Heredia y Jairo, y el grupo de rock Animal, ¿sí? Acosados nuestros indios murieron al luchar. También colaboró el tanguero Rubén Juárez y el pianista Lito Vitale. El grupo en sí estaba, estaba con el grupo quien acompañó a Pedro Aznar, estaba con Pedro Aznar, hizo la voz, la guitarra, el piano y el bajo. La guitarra la hizo Gustavo Sadovci, los teclados Alejandro Debries, Quintio Sinali, la batería, ¿sí? Seguimos escuchando entonces este disco, Caja de Música, el primer álbum en vivo de Pedro Aznar, ¿sí? Que está basado en poemas musicalizados, o sea, son las musicalización de la palabra, musicalización de poemas de Jorge Luis Borges, donde para la musicalización de estos poemas estuvieron Animal, Rubén Juárez, Lito Vitale, Víctor Heredia y Mercedes Sosa. ¿Seguimos escuchando un poco?
La disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada. Esas cosas no son otra, es mi suerte. Las vagas horas, la memoria impura, el abuso de la literatura y en el confín la no buscada muerte. Solo esa piedra quiero, solo pido las cosas abstractas, fechas y el olvido.
Seguimos entonces en estas figuras eufónicas. El gaucho, ¿sí? Se llamó esto que tocó con Víctor Heredia, ¿sí? El gaucho, poema de Jorge Luis Borges, interpretado por Pedro Aznar y Víctor Heredia. Ahí están sonando los... Esto es Animal, me imagino.
Para que no la revienten ni darles conde las muchas cosas que mis amarrotados ojos han visto. Las duras cosas insoportablemente la fuerzan. Mi cuerpo ha fatigado los niveles, las temperaturas, las luces. De cajones de largo ferrocarril, en un banquete de hombres que se aborrecen. En el filo mirado de los suburbios, en una quinta calurosa de estatuas húmedas. En la noche, repleta. En el trabajo y el nombre, el universo de esta noche tiene la base del olvido, la precisión de la fiebre. En vano quiero distraerme del cuerpo, del deseo de un espejo instante que lo prodiga y que lo acecha y de la casa que recibe su espacio y del mundo. Que son de pedazado rival, de cartones donde el viento se canta y de barro tope. En vano espero las desintegraciones y los símbolos que preceden al sueño. Y que la historia universal, no somos minuciosos en la muerte, las incentrales, la circulación de mi sangre y de los planetas. Me odiado el agua que atraviesa de un chasco y aborrecido en el atardecer el canto del pájaro. Las fatigadas leguas intentantes del suburbio del sur, leguas de pájaros y medalla obscena, leguas de execración. No se quieren ir del recuerdo, López, anegadizos, ranchos, montón de perros, gatos, de plata fétida. Soy el aborrecible, centinela de esas colocaciones inmóviles. Alambre de raplenes, papel de esfuerzos, sobras de Buenos Aires. Creo esta noche en la terrible inmortalidad. Ningún hombre ha muerto en el tiempo, ninguna mujer, ningún muerto. Porque esta inevitable realidad de quien cerrarlo tiene que atravesar la diferencia de cuántos estén dormidos o muertos, donde se cuentan en la corrupción y los hijos y condenados a visita espantosa. Tocas nubes con lo borra de vino y pararán el cielo. Amanecerá, amanecerá, amanecerá en mis párpados acechados.
Estamos compartiendo las figuras eufónicas.
¡Animal!
Muchas gracias a todos.
Seguimos en estas figuras eufónicas, Animal y el poema Enigma. Seguimos disfrutando esta maravillosa obra de arte, Caja de Música, Pedro Aznar musicalizando poemas de Jorge Luis Borges. Esto es H.O.
Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he guardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos. De toda suerte humana aquí, aquí mis pasos urden su incalculable laberinto.
Estas figuras eufónicas, un discazo, Caja de Música, primer álbum en vivo de Pedro Aznar, lanzado en el año 2000 y reeditado en 2005. Canciones que son poemas de Jorge Luis Borges musicalizados. Actúan Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Lito Vitale. Bueno, hay varios poemas. Nosotros vamos a ir despidiéndonos ya de estas figuras eufónicas, hoy dedicado a la relación de Pedro Aznar con Jorge Luis Borges y su Caja de Música.
Por si me espantó, será por eso que la quiero tanto.
Estamos escuchando algunos poemas. A ver, vamos a acercarnos ya al final. Ahí está, estábamos esperando a ella, claro. ¿Cómo nos vamos a despedir sin escuchar esta obra de arte? Mercedes Sosa. Tema que da nombre, poema que da nombre al disco, Caja de Música.
Música del Japón, avaramente, de la clepsidra se desprenden gotas de lenta melodía invisible. Hora.
y frágil, misteriosa y clara. Temo que cada una sea la última. Son un ayer que vuelve.
Entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.